Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Un saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta tenemos una conversación con don Alfredo Figueroa, uno de los guardianes oficiales de los geoglifos gigantes y de los sitios sagrados de los pueblos indígenas de las márgenes del Bajo Colorado, a propósito de celebrarse en esa zona el trascendental equinoccio de otoño, el primer día de la estación, y a propósito también de su nuevo libro, Coatepec. Antes y de entrada, una plática con el autor del libro America Social Arsonist, el incendiario social de los Estados Unidos, la primera semblanza biográfica de Fred Ross, el organizador social que, al servir de mentor de César Chávez, Dolores Huerta y otros grandes líderes mexicoamericanos, catalizó de rebote el histórico movimiento campesino de los años 60. De Fred Ross se dice, fue uno de los organizadores comunitarios más influyentes en toda la historia de los Estados Unidos y, sin embargo, poco se sabe de él, poco se celebra su obra. Y esto no es casualidad. Fred Ross nunca buscó la luz de las candilejas, nunca trató de robar cámara y protagonizar los movimientos a los que se entregaba como un fanático en cuerpo y alma. Su filosofía se resumía en esta frase: un organizador es un dirigente que no dirige, sino que se pone detrás de la gente y la empuja hacia adelante. Así, con celo fanático y con infeccioso entusiasmo, Fred Ross empujó a cantidad de líderes a dar lo mejor de sí en la organización de comunidades enteras, en grandes campañas de naturalización y registro de votantes, y a la vuelta de algunos años, a cambiar la faz del poder en varias ciudades de California. Hoy platicamos con el autor del libro America Social Arsonist, que también lo pudiéramos traducir como el pirómano social de Estados Unidos. Él es Gabriel Thompson, becario Steinbeck de Escritura Creativa en la Universidad Estatal de California de San José y periodista que colabora para varios medios nacionales. Thompson está radicado en Oakland. Gabriel, bienvenido.
Oh, gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Gabriel, antes que nada, aclaremos el título con el cual defines a Fred Ross, ya que a algunos les podría sonar algo inquietante, un pirómano social. La frase no es tuya, es del mismo Ross. ¿Puedes explicar?
Sí, es que fue una manera en que pensar del trabajo más importante de un organizador, que es a animar, a buscar, a apoyar otras personas para que ellos van a tomar acciones. Y que eso fue algo que él está obsesionado con ese trabajo, a buscar otras personas como usted dijo, César Chávez, Dolores Huerta, pero había un montón de otras personas que sienten y saben que hay mucha injusticia en el país, en el estado, en este tiempo, en las comunidades latinas, pero no sabe exactamente qué puede hacer una persona. Y Ross y otros organizadores, uno de sus papeles más importantes es a mostrarles que sí tienen el poder y sí no tienen que esperar más para un otro líder, pero que pueden buscar en dentro y pueden trabajar juntos. Y entonces yo sé que es un título un poco polémico, un poco misterioso, pero también yo pienso que es lo que él hecho.
Uh-huh. Me recuerda un poco ese título, esa imagen del mural de José Clemente Orozco, el hombre de fuego, ¿no? Que de alguna forma en el trasfondo del hombre de fuego está la transformación, el poder de la transformación. Ahora, quizás la obra estelar de Ross, al menos la que más lo ha puesto en el reflector social, resultó de haber reclutado a César Chávez y Dolores Huerta y a otros reconocidos líderes sociales. Tuvo tanta influencia sobre Chávez y Huerta que César una vez dijo: aprendí bastante de estudiar a Gandhi pero los primeros pasos prácticos, o sea, los primeros pininos, los aprendí del mejor organizador que conozco, Fred Ross. Él me cambió la vida, eso dijo César Chávez. Podría decirse que sin Fred Ross no hubiera habido quizás el movimiento campesino moderno tal como lo conocemos, Gabriel.
Yo pienso que sí, pero voy a decir que César Chávez fue un hombre increíble, creativo, aunque tenía como solo graduó del octavo grado en la escuela. Tenía esta determinación increíble. Entonces yo estoy seguro que sin Fred Ross, Chávez logrará muchas cosas. Lo que yo pienso que fue importante en la amistad y la relación tras décadas entre Ross y Chávez es que Ross le mostró a Chávez una manera en que podría cambiar cosas. Y eso fue el trabajo de un organizador. Y es interesante porque ellos se conocen en el año fue 1952, en aquel entonces César estaba viviendo en San José, en un vecindario al lado este que se llama Sal Si Puedes. Y cuando Ross en ese tiempo estaba organizando, tenía un sueño más o menos de organizar los latinos y los mexicanos americanos en todo el estado de California para apoyarles a involucrarse más en la democracia. Pero cuando Ross llegó a la casa de Chávez, Chávez estaba muy sospechoso. Por primera vez, Ross era blanco. No hablaba casi no español. Y yo recuerdo, yo hice una entrevista con el hermano de César, Richard, que dijo que estaban pensando que Ross quería vender algo a ellos. Entonces César no quería hablar con Ross la primera vez, pero Ross fue un hombre determinado también, terco también, como sabes, y él siguió regresando a la casa y por fin tenía una reunión con Chávez. Y en esta reunión él habló de su trabajo que él había hecho en Los Ángeles. Y en Los Ángeles, en 5 años, Ross, con muchas otras personas, latinos, mexicanos, americanos, había cambiado radicalmente la situación de mexicanos y mexicanos americanos en la ciudad. Tenían unos registros de votantes, registraron miles y miles de latinos que nunca habían estado registrados antes. Habían peleado en contra de la brutalidad policial. Y después de esta reunión, César, que ya sabía que había muchas cosas malas y injustas en la vida, que ya había sufrido bastante, con Ross, yo pienso que Ross mostró una manera en que podrían cambiar todo. Y eso fue lo más importante de su relación. Es que Ross, es interesante también porque a veces pensamos de organizadores que son gritando y son muy dramáticos y que son enfrente de los desafíos. Y Ross y Chávez, los dos hablan normal, hablan tranquilamente a veces, pero se escuchan muy bien a los otros. Y entonces yo pienso que ellos tenían muchas cosas en común.
Eso es. Ahora, Fred Ross creció en una familia blanca y conservadora del sur de California, una familia muy puritana. Sus padres le prohibieron a Fred todo contacto con negros, con latinos, con judíos. Y sin embargo, con el tiempo, Fred pasaría a realizarse como un rebelde social que conviviría justamente con aquellos a los que sus padres le habían prohibido. Por lo visto, algo le falló a los padres de Fred, Gabriel. ¿Cómo estuvo su ruptura con ese molde que le impuso la familia?
Sí, bueno, yo soy un padre, so ya yo tengo un mejor apreciación de que nuestro poder de en la vida de nuestros hijos no siempre es tan fuerte que pensamos. Pero sí, es cierto, ellos eran, Ross recuerda que su mamá y su papá les llamaron a los pobres basura. Cuando él era niño en la primaria, los límites de su escuela cambió y su mamá, que se llamaba Daisy, se dio cuenta que había afroamericanos en la escuela donde su hijo va a asistir. Uh-huh. Y en el primer día de la escuela, ella marchó con Fred a la oficina del principal para demandar que su hijo podría salir de la escuela porque él, según Daisy, él va a vivir con sus paisanos por toda su vida. Él hizo lo opuesto. Yo pienso que por escribir una biografía de un figura como Ross, es cómo fue posible, qué pasó para cambiar su vida. Y una cosa que pasó es que él entró a la Universidad de Southern California. Esto fue en los 30s. Había la depresión, había muchos conflictos, había huelgas. Y él empezó a estar involucrado en algunos de esos movimientos. Había un estudiante ahí, un judío de Nueva York, muy radical, comunista. Y los dos fueron a viajar por la ciudad a ver todo lo que estaba pasando. Había un huelga muy fuerte, muy, muy violenta, con mexicanos que estaban trabajando en las naranjas. Uh-huh. Ellos van a ver a los huelguistas que estaban copiados por la policía y por vigilantes. Ellos van por el depo del tren donde había miles y miles de mexicanos deportados que estaban saliendo, forzados a salir por México. Y también este amigo de Ross, Woman, después de él se graduó, se fue por España. Uh-huh. Para pelear en contra de, en parte de ese grupo que se llama Abraham Lincoln Brigade. Sí. Voluntarios que quieren pelear en contra de Franco, de los fascistas. Uh-huh. Y él murió. Y Gene Woman murió. Y por Fred, yo pienso que en toda su vida, el ejemplo de Woman, de una persona que ha sacrificado todo, fue un motivo. De no se importa qué sacrificios Ross estaba haciendo, que todavía siempre había más que él podría hacer.
Hay un mayor sacrificio todavía por encima. El nombre de ese activista era Eugene Woolman, ¿no? Eugene Woolman, quien se dio de alta en la Brigada de Voluntarios Abraham Lincoln y murió en España combatiendo contra las tropas de Franco, contra el fascismo. Ahora, durante algunos años, Ross trabajó en campos de asistencia social, digamos que para refugiados internos. No estuvo el campo de Arvin, para los refugiados del Dust Bowl de Oklahoma, y el campo de Eden en Idaho para los japoneses recluidos a la fuerza por ser vistos como parte del enemigo de la guerra, ¿no? La vida en estos dos campos sé que caló muy hondo en Ross también.
Sí, sí. En él graduó de la universidad y está pensando que va a enseñar clases en ser un maestro en la secundaria, pero no había trabajos ahí. Entonces, él encontró trabajo con el gobierno, dando como más o menos como welfare, dando cheques y comida a gente que no tenía trabajo. Unos años después, él trabajaba como director de este campo en Arvin, al sureste de Bakersfield. Uh-huh. Este campo había estado construido por el gobierno en las 30s. Porque había cientos de miles de se llaman Okies o Dust Bowl migrants huyendo la sequía, huyendo la devastación económica, llegando en este país, en este estado de California, con sueños de unas vidas mejores, y encontraron lo opuesto. Encontraron que no había trabajo, si había trabajo, les paga casi nada. El campo en que Ross trabajaba fue la primera vez en que fue un campo en que los mismos Okies estaban organizando para mejorar su vida. Estaban organizando una unión y Ross fue un testigo, fue un observador del hecho de que la gente que han perdido todo, todavía no han perdido la esperanza de mejorar de su situación. Eso es importante también porque este campamento en Arvin fue el mismo campamento, el mismo campo que visitó muchas veces el autor John Steinbeck cuando estaban haciendo sus investigaciones que van a informar su libro clásico Las Uvas de la Ira o The Grapes of Wrath. Yo pienso que esto fue muy, muy, muy importante en su decisión de que él le gusta ayudar gente directamente, apoyarles, y también que él tenía la habilidad de escuchar muy, muy, ¿cómo se dice? Clearly, very closely. Fue él cuando él está escuchando a alguien, él no está pensando en otra cosa.
Sí, muy atentamente.
Sí,
escuchar muy atentamente a sus interlocutores. Bueno, platicamos, amigos, con Gabriel Thompson. Él es autor del libro America's Social Arsonist, el pirómano social de Estados Unidos, digamos. Es una historia biográfica de Fred Ross. Y bueno, en Grassroots Organizing in the 20th Century es el subtítulo de este su libro. Seguiremos en la conversación. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Inivierta hablamos de Fred Ross, ese gran organizador social del siglo XX, y sobre su libro biográfico que se titula America's Social Arsonist. Su autor, Gabriel Thompson, nos acompaña desde Oakland. Gabriel, en 1946, Ross se conectó con los mexicanos, con la gente que trabajaba en el Cinturón de los Cítricos, una región, por cierto, muy reaccionaria, muy segregada. Allí le llamaron poderosamente la atención algunos pleitos legales y la movilización de votantes contra los segregacionistas. Por ahí le llamaron la atención Belltown, Casablanca. Fue el 46 y en ese entonces trabajaba él para el Consejo Americano de Relaciones Raciales, que no lo dejaba meterse en esos asuntos. Fue en esta experiencia seguramente que arrancó su trabajo de toda la vida con los mexicanos, con los latinos. ¿Qué le hizo quedarse en este trabajo? ¿Qué le hizo quedarse en esta comunidad por el resto de su vida?
Tengo que decir que una cosa muy importante en esta decisión que fue que cuando él llegó en este año, él se conoce a un hombre que se llama Ignacio Pérez, Ignacio López, que fue trabajando en Pomona. Él fue un periodista, un organizador, y él fue uno de las personas que habló con Ross. Apenas después de él ha llegado en esta área, explicando que había dos mundos en esta área de Citrus Belt, sobre el este de Los Ángeles. Y es importante a recordar cómo fue el sistema. Había un mundo para los latinos y otro mundo para los blancos. Los mexicanos no podrían usar las mismas piscinas, no podrían ir a las mismas escuelas. Había la discriminación fue tan abierta, tan imposible de ignorar. Y Ignacio o Nacho le dijo a Fred que aquí es un proyecto que estoy haciendo, pero yo pienso que tenemos que hacer más. Ross, cuando él llegó a hacer ese trabajo, estaba trabajando con un grupo que su pensamiento era que lo más importante es construir organizar comités de más o menos puros blancos que son progresistas, que querían cambiar cosas, pero no querían cambiar cosas si va a resultar en problemas o en conflicto. Y lo obvio es que cuando estás peleando por algo importante, cuando estás peleando por algo, por más justicia, hay gente que van a pelear en contra de ti. Y Ross se dio cuenta que en vez de hablar con estos grupos y organizar estos grupos de blancos que no asumían que querían hacer mucho, lo más importante fue ir a la base y hablar y organizar con la gente que están sintiendo la injusticia más agudamente. Uh-huh. Y que no tienen miedo. Y esto fue una conclusión que él tuvo por toda su vida, que cuando estás organizando, cuando estás tratando de cambiar cosas, la gente que van a hacer el trabajo, que van a ser clave de los éxitos, no siempre es las personas que son que pueden hablar mejor, que son licenciados, que tienen negocios, pero muchas veces la gente que tienen el no sé si es una palabra en español, pero el fuego en el estómago, que sienten fuertemente lo que tiene que cambiar, son los que no tienen miedo. Y son los que también van a trabajar. Porque una cosa muy importante de saber sobre Ross es que si una persona que quería trabajar con Ross, él fue muy paciente, él fue un maestro muy increíble, pero también fue necesario que las personas van a trabajar al lado de él.
Ajá. Ahora, Fred Ross fue seguramente, nos lo cuentas tú de alguna forma en tu libro, Gabriel, fue un precursor del actual movimiento de su voto, es su voz, ¿no? Fue un pionero de las actuales campañas de registro y movilización del voto latino. Desde hace más de 60 años anduvo él dado a la tarea de despertar al gigante dormido y de demostrar que lo de que los mexicoamericanos no estaban interesados en votar era puro cuento. ¿Puedes comentar cómo le hacía? ¿Cuál era su arma secreta a fin de despertar a la gente, movilizarla, registrarla?
Yo pienso que la cosa más importante es que él no se fue de puerta a puerta dando información. Lo que él hizo es que él buscó personas que van a hacer el trabajo contigo. Y cuando ellos hablan de la importancia de votar, ellos no hablan de la importancia de votar como un logro que es todo lo que necesitas hacer para ser miembro de democracia. Pero fue una cosa importante, pero una cosa de muchas cosas que tenían que hacer. Entonces, yo pienso que cuando él, por ejemplo, normalmente ahora, cuando ellos hacen campañas de registrar votos, hay un montón de 20, 50 personas que van puerta tras puerta, hablan por 5 minutos y ya, y tal vez en un mes la persona en que contestó la puerta va a recibir una llamada, tal vez no. Pero es no es una campaña que está basado en lo que está pasando en la comunidad. A lo opuesto, al contrario, el trabajo que hizo Ross vino y tenía su fuerza de toda la organización que estaba pasando en la comunidad también. Y que muchas personas, si una organización quiere hacer la registración de votantes, well, Ross va a decir, ok, usted ya quieres ayudarnos, ok, hoy vamos a ir conmigo, vamos a trabajar uno lunes hasta el viernes, la próxima semana vamos a tener otra persona, y que ellos tienen la responsabilidad igual que él en hacer el trabajo. Y que después de el seguimiento fue algo muy, muy importante para él. Que no solamente puede decirlo una vez, recibir un nombre y ya. Ok, hemos progresado. No, tienes que regresar, tienes que buscar si hay otras maneras en que ellos pueden trabajar. Entonces las campañas vienen de abajo. Es muy interesante si ves si observas los documentos de qué pasó en Los Ángeles, en el lado oeste, en Boyle Heights, en esos 5 años en que ellos registraron más que 10,000 votantes latinos, porque es muy claro que la campaña tenía éxito, porque no solamente fue una campaña de registrar votos, fue una campaña de tomar muchas acciones y fue como una comunidad social. Ellos tenían reuniones todo el tiempo. Y yo pienso que es una diferencia de qué está pasando más o menos ahora.
Uh-huh. Ahora, háblanos un poco más acerca de esa campaña que nos hablas en el este de Los Ángeles, en Boyle Heights. Ahí sé que tuvo mucho que ver Fred Ross en esa campaña de movilización del voto, que por cierto resultó en la elección del primer concejal mexicoamericano en la historia de Los Ángeles, ¿no? De Edward Roybal, quien uh-huh. luego pasó a ser congresista por más de 30 años, ¿no? Con quien tuvimos oportunidad, por cierto, de platicar varias veces al aire. ¿Cuál fue la importancia de esa elección?
Esa elección fue un ejemplo de todas las mentiras que los blancos habían dicho por décadas. Estaban incorrectos. De hecho, los mexicanos y los mexicanos americanos tienen el mismo deseo de estar involucrado en la democracia. Tenía el mismo deseo de tener algún tipo de poder en decidiendo en qué tipo de vida van a vivir. Porque, como usted mencionó antes, había un sentimiento que los mexicanos no tenían interés en involucrarse en la democracia. Ellos deben trabajar en el campo, es donde es su tierra natural. No tenían la inteligencia de hacer decisiones así. Y cuando Roybal ganó,
fue un triunfo arrollador, ¿no? Fue de calle, ¿no? Fue
sí, exacto.
Aplanador.
Y hay otros estados, en Texas, en Nuevo México, ellos sabían de este caso, sabían de esta elección. Y la otra cosa es que cambió la política en Los Ángeles. Algunos días después de Roybal ganó. Tengo que decir que normalmente en estas elecciones de concejal, yo pienso que promedio una campaña tiene que pagar 20, 30, 40 mil dólares.
¿En los dólares de aquel tiempo?
Sí, sí, la compañía de Roybal pienso que pagó menos que $5,000, pero ganaron tantos porque ellos tenían un ejército del grassroots haciendo el trabajo.
Ajá. En vez de publicidad, en vez de dinero para publicidad y esas cosas, tenían un verdadero ejército de voluntarios en las calles, ¿no? Yendo puerta a puerta, en reuniones, en fin. Ya por último, Gabriel, Fred Ross estuvo también conectado con el caso de la Navidad Sangrienta, ¿no? El tristemente célebre caso de la Navidad Sangrienta en Los Ángeles, cuando un grupo de jóvenes chicanos fueron apresados y sometidos a brutales, a bárbaras torturas por parte de la policía. Primera vez en la historia que agentes de la policía de Los Ángeles fueron enjuiciados y luego declarados culpables. A 70 años de aquellos hechos, todavía muchos la piensan dos veces antes de impugnar y desafiar a la policía en este tipo de casos, aún hoy, por temor al mismo tipo de represalias que sufrieron esos jóvenes en aquel tiempo. Seguramente ese fue un trabajo muy adelantado para su tiempo, Gabriel.
Sí, lo que pienso que es importante en pensar de, porque tú puedes leer, usted puede leer este libro, puedes observar lo que han hecho Ross, pero tengo que decir que no solamente es Ross, Ross está trabajando con cientos de personas, pero que la cosa más importante en tratar construir organizaciones que van a pedir lo imposible. Por ejemplo, cuando César empezó a trabajar de organizar una unión de campesinos, lo más importante es que tienes una comunidad que tienen confianza, que han trabajado mucho, que están involucrados, que van a protegerles, sus propias personas. Y eso es una de las lecciones que yo pienso que viene del libro, es que sin ese tipo de en este mundo donde todos tenemos nuestro Twitter y Facebook y a veces sentimos que estamos solitos y que no tenemos poder, Ross fue un ejemplo de que gente normal, cuando vienen juntos y cuando apoyan y cuando demandan cosas, pueden hacer a veces lo que pensaba que era imposible antes.
Gente ordinaria, gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias, no hechos extraordinarios. Antes de despedirnos, Gabriel, ¿qué tal si le cedemos la palabra por breves momentos a Ricardo, que nos llama desde Yakima, estado de Washington? Ricardo, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes, Samuel. Mira, es muy interesante el tema de hoy. Creo, y yo trabajo como organizador aquí en el Valle de Yakima, creo que la experiencia de la que nos están hablando es muy bonito y aprendemos mucho. Lo único que yo quisiera comentar es de que los tiempos han cambiado con respecto a la mentalidad, a la tecnología, a cómo el mundo está viviendo en estos tiempos, y para estos días es un poco difícil concientizar a la gente, aunque tenemos el acceso a más información. Parece ser que la gente está cada vez más dormida y no tienen esa necesidad o ese despertar del movimiento. Entonces, creo yo que también tiene que ver mucho el protagonismo que nosotros como organizadores a veces tenemos. Queremos ser quienes atraemos la luz, queremos ser los de la foto, y creo que eso nos ha dañado bastante, y es por eso que no hemos logrado tener un verdadero liderazgo a nivel nacional. Estamos escasos de liderazgo, aunque se mencionan nombres, pero realmente la comunidad, que es la que mueve todo, pues no ha despertado.
Muy bien, bueno, gracias por esa llamada, enfatizando una de las cualidades que distinguieron seguramente al gran organizador comunitario que fue Fred Ross. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Gabriel, en 30 segundos, ¿algún mensaje final, algún pensamiento con el que gustaras dejarnos pensando?
Yo pienso que lo importante, mi motivo de escribir este libro, no solamente fue a dar crédito de la vida de Ross, pero más que recordar el papel bien importante de todos los organizadores y organizadoras que están haciendo este trabajo y que casi nunca reciben el crédito, como el hombre que acabo de llamar. Es un libro en que puedes reflexionar en la importancia de miles y miles de personas como Ross, que han hecho cosas muy importantes, pero nunca reciben el crédito, y por lo menos quiero dar crédito a esta vocación en este libro.
A la vocación de organizador comunitario. Gabriel Thompson, muchas gracias. Gabriel Thompson es autor del libro America's Social Arsonist, el incendiario social de América, de Estados Unidos, Fred Ross en Grassroots Organizing the 20th Century. Fred Ross y la organización de base en el siglo XX. Está disponible este libro en las librerías, en sus librerías favoritas. Muchas gracias nuevamente. Nos iremos, amigos, a breve pausa. Para esta pausa hemos escogido, por cierto, una pieza de la autoría de Woody Guthrie, un, por cierto, compositor que estuvo muy asociado a Fred Ross en aquel tiempo. Y esta es My Land is Your Land, en la voz de Lila Downs.
This land is your land and my land and your land. From California to the New York Islands. This land is my land and your land and my land. From California to the New York Islands. This land is my land and your land and my land. From California to the New York Islands. This land is my
El título es This Land is Your Land, en la voz de Lila Downs, autoría de Woody Guthrie, el célebre Woody Guthrie. Pues bien, amigos, a continuación pasaremos a platicar con Alfredo Figueroa, un historiador popular, dirigente comunitario, promotor de la educación popular, oriundo del mismo pueblo donde se ha pasado toda su vida, que es Blythe, en el Valle del Palo Verde, en las márgenes del río Colorado, donde su familia fue pionera de la minería. Hace ya, pues, en el siglo XIX. Alfredo Figueroa es autor del libro Huellas Antiguas del Río Colorado. También es de su pluma el libro Aztlán, Origen del Río Colorado. Y está a punto de publicar Cuautepec, Origen de los Azteca Mexica. Un incansable investigador de las migraciones ancestrales de nuestros antepasados indígenas. Don Alfredo Figueroa, bienvenido como siempre.
Muchas gracias. Es un honor estar en el programa con Samuel Orozco. Un descendiente también sonorense, en fin, tenemos mucho en común.
Así es, Jackie de Cepa, por cierto, don Alfredo, pues primeramente háblenos de las celebraciones que se preparan para el día de mañana. Mañana, 22 de septiembre, es el día del equinoccio del otoño en el hemisferio norte, es el primer día de la estación del otoño, es un momento de profundo significado en la tradición de los pueblos que han tenido su casa por ahí en esa región del río Colorado. Es un momento en que ocurren maravillas en el espacio sideral, nos ha contado usted. Háblenos de esas maravillas y de la forma en que les rendirán celebración allí en Blythe, don Alfredo.
Bueno, pues mañana, como ya dijiste, es el equinoccio. El equinoccio quiere decir que está igual todo. Aquí, en los gigantes que se llaman los Blythe Giant Tigers, son los geográficos grandotes. Están arriba de 100 pies de grandes en la tierra, en la superficie, en las mesetas. Y ahí enfrente, al este, está lo que hay, se llama el Cerro de la Luna. En el Cerro de la Luna tiene dos picachos. Y ahí sale el sol durante el equinoccio. Cuando sale el sol, sale en la mañana y los primeros rayos del sol le pegan a la cara de Huitzilopochtli y Cuauhtlipu. Y también a un cerrito que está ahí arriba que parece el pirame. Entonces por ahí, por eso, cuando se fueron para México, para el sur, de ahí se llevaron toda esta sabiduría, porque es lo que sucede en el hay un video que se llama El Quinto Sol. Uh-huh. ese video dice lo que está sucediendo aquí. So, mañana es un día de los más importantes que hay. Todas las cuatro sesiones son importantes y el quinto sol, que es empezando con el 13 de agosto, es la maravilla lo que tiene el calendario azteca. Uh-huh. So, mañana viene gente hasta de Tennessee.
Oiga usted.
Van a venir bastante gente, presidentes, a mirar el sol, rayar los primeros rayos del sol aquí.
Ajá, así que llegan camionadas de gente de fuera del Valle del Palo Verde hasta de Tennessee, ¿eh? Oiga usted, así que vaya poniéndolo en el calendario, amigo radioyente, especialmente aquellos de ustedes del sur de California que están tan cerca del Valle del Palo Verde en las márgenes del Colorado. De antemano, don Alfredo, un agradecimiento muy grande por el honor que nos hace de invitarnos a celebraciones del pueblo de Blythe y una disculpa por no poder hacernos presentes por acá los de Radio Bilingüe.
Ahora, pues ya sabemos que es San Francisco, está a 600 millas.
Algunas millas de distancia. Ahora, para los entendidos, don Alfredo, a través de estos alineamientos de los planetas y de los astros, es posible ver, nos dice usted, dónde está el ombligo de la Tierra. Por cierto, acá entre nosotros, don Alfredo, algo que mis paisanos de mi tierra natal, por allá en Empalme, podrían debatir. Ellos siempre han dicho que el pueblo es el ombligo del universo, el pueblo de allá de mi tierra. Oiga, pero cuéntenos, háblenos de esto del ombligo de la Tierra.
El ombligo de la Tierra, de ahí viene el nombre Mexicli, de México. Aquí está un cerro, que el cerro se llama Miren Texcoco, pero el cerro tiene es la cara de Xochipilli. Tienen que saber una poquita cultura auténtica de nosotros. Xochipilli en la nariz, cuando se mira del este, es como un ombligo, y el sol también le pega en el puro ombligo y hace la sombra alrededor de la cabeza de Xochipilli, hace la sombra. Y la nariz sale para arriba. Entonces esa nariz está en línea con que se llama el Plumosa Mountains, donde está la luna, sale la luna llena durante el mismo periodo de los equinoccios, y en el lado de la luna llena, ahí está en el Picacho ese, está una liebre, y cuando sale la luna llena, la liebre brinca a la luna y está en línea con el ombligo que está aquí en Bryce. Esto está 22 millas de lejos.
Y ese ombligo de Xochipilli,
tiene que estar la gente aquí para que se dé cuenta.
Por Xochipilli se refiere usted a uno de los grandes gigantes geoglifos.
Xochipilli es una imagen grandota que está aquí en la sierra.
Es una imagen labrada en una montaña.
Del cosmos, uh-huh. Él es el hombre que viene del cosmos. Y Xochitl, la flor, que es el último día de los 20 días que está en el calendario azteca, está al pie de la sierra, y Xochipilli está arriba en la cresta.
Uh-huh. Es una imagen, es una figura.
Estas imágenes están aquí. Y más que tiene que la gente saber la historia, cómo se está en la duplicación, el hombre y la mujer, la noche y el día.
Vaya. Muy bien, seguiremos esta plática con don Alfredo Figueroa, quien nos acompaña en esta ocasión desde Blythe, por allá en las márgenes del río Colorado. Antes nos vamos a breve pausa. Radio Bilingüe te invita a una muy singular conversación en Fresno sobre el movimiento campesino de California. La periodista Miriam Powell, premiada con el Pulitzer, acompaña al célebre cineasta Luis Valdés en un foro abierto para hablar sobre las victorias y esperanzas, las realidades y los reveses de un movimiento sindical que se propuso organizar a los trabajadores más pobres de California. ¿Qué podemos aprender del pasado? ¿Cómo podemos entender mejor el futuro? El foro público, auspiciado por California Humanities, se llevará a cabo en el Fresno Arts Museum el miércoles 28 de septiembre a las 7 de la noche. El Fresno Arts Museum está ubicado en la esquina de la calle First y la avenida Clinton. Recuerda, una conversación sobre el movimiento campesino este miércoles 28 a las 7 de la noche en el Fresno Arts Museum. Radio Bilingüe y California Humanities te invitan. Ahí nos vemos. Y Hoy, amigos, en Línea Abierta, una plática con don Alfredo Figueroa, un dirigente comunitario de ya hace pues muchas lunas, veterano dirigente comunitario en la región del Valle del Palo Verde, en el Bajo Río Colorado, un educador popular y al mismo tiempo un historiador del pueblo en esta región. Háblenos, don Alfredo, ahora de otra cosa. Esta región del Valle del Palo Verde es también reconocida por ser la casa de gigantescos geoglifos, ¿no?, de imágenes antiguas labradas por ahí en el suelo peñascoso de ese desierto. Y usted y un círculo de líderes indígenas de la región han sido designados oficialmente como guardianes protectores de estas joyas históricas, de estos sitios sagrados. Pero hace poco nos hizo llegar a usted un mensaje de alarma, don Alfredo. Nos contaba que estos sitios no solamente están en peligro de ser destruidos, sino que ya están siendo destruidos. Háblenos de esto.
Precisamente estos sitios están ya, las compañías de paneles solares están en mero el valle donde están estos gigantes en el valle. Hay mesetas chiquitas, entonces ahí están las imágenes. No todos, pero hay bastantes ahí. Y la compañía de Bright Solar y McCoy Solar le dieron permiso para poner 15,000 acres de paneles solares en los sitios más sagrados que hay en el mundo. De modo que le estamos urgiendo a la gente, como lo están haciendo allá en Standing Rock, a los Lakotas, para que ayuden aquí a nosotros para poder parar estas plantas que han usado la tecnología nosotros para el verde, dicen verde, que ya no van a usar el carbón, pero este verde está destruyendo. Entonces la cosa está que necesitamos gente que vengan y que se den cuenta lo que está sucediendo. Pero primero tienen que saber qué simbolizan estos sitios, y eso se lo podemos decir nosotros. Nosotros podemos describir sitio por sitio por sitio aquí en esta área. No todos, pero la mayoría, que están incluidos en los códices mexicas. Y eso es lo importante, que tienes evidencia para sostener lo que dices, es verífico. Por eso el mexica tiene una palabrita que se dice Nelilitzli, y el maya tiene otra palabra que se dice Panchevec, quiere decir perseguir las raíces de la verdad. Y es lo que hemos hecho nosotros aquí, por eso lo que le dijimos aquí en el radio es verífico.
Así que
por eso hemos ganado nosotros cortes en casos en la Corte Suprema de California, y porque hemos llevado la verdad.
Así que lo que nos sugiere, don Alfredo, es que habiendo tanto terreno baldío en todo el desierto, estas compañías de energía solar no pudieron encontrar mejor lugar para instalarse que estos sitios, los terrenos de estos sitios sagrados, es lo que nos dice. Usted ya ha llevado alguno de estos casos, ya nos lo ha dicho, a las cortes e incluso ante agencias del gobierno. ¿Han hecho todo lo posible? ¿Ya se han comunicado con todas estas agencias a fin de tratar de frenar el desarrollo de estos proyectos? ¿Cuál es la historia de estas gestiones, don Alfredo?
La historia es de que el gobierno, ahora el gobierno de Estados Unidos, les dio de descuentos, credits, le di, para si tú aplicas para hacer una planta solar, te dan crédito, no tienes que pagar impuestos. Y aparte de eso, le dieron dinero al frente para que continuaran haciendo este destrozo. Y nosotros no estamos en contra de las paneles solares, pero ponlas en los lugares que están destruidos, ponlas allá en Los Ángeles o en San Francisco, donde se necesita la energía.
Eso es lo que ustedes les han dicho.
Destino, que es lo máximo.
¿Y qué les han contestado a ustedes las autoridades a cargo de dar los permisos?
Le voy a contar lo que me dijo mi sobrino. Mi sobrino era Cuauhtémoc. Es Cuauhtémoc el que la campaña de Obama el 2008. Él le dijo Salazar, que es el secretario, y le dijo, yo ya sé todo de tu tío. ¿Entiendes? No le pone atención. Ellos van a seguir con la de ellos. Y por eso es lo que está pasando allá con las Lakotas. Ya se cansaron aquella gente y están ahí determinados a parar esa línea, y así necesitamos nosotros apoyo aquí para parar estas plantas.
Pues le seguiremos de cerca la pista, don Alfredo, a esos esfuerzos comunitarios, de organización comunitaria y de resistencia social a estos proyectos. Ahora, pasando a otro tema, don Alfredo, usted ha estado dedicado gran parte de su vida, ya sabemos, a descubrir los misterios de las migraciones de nuestros pueblos indígenas de la región y también de todo Mesoamérica. Y en particular, pues ha sido usted un estudioso de las migraciones del gran pueblo mexica. Tiene cuando menos un par de libros hechos sobre esta materia. Ahora usted nos prepara el más reciente, que se titula Coatepec, la tierra de, que es la tierra de la serpiente, ¿no? ¿Qué nos propone en su nuevo libro? ¿Qué nos propondrá en su nuevo libro?
De que la gente se dé cuenta de que la evidencia que ponemos en los libros es verídico, y que vengan para que se den cuenta que la gente, ahora como estoy viendo con las universidades, con la, como allá en México, saben la historia, pero no saben de dónde vino. Hay un libro que se me hace que la gente de Sonora lo ha leído mucho, pues ese libro se llama Nociones de Sonora, de Laureano Calvo Berber. Ese fue mi primer libro, donde dice de los toltecas que salieron de aquí del río Colorado, y de los yoremes, ahora los yaquis, que se desembarcaron de ahí, ahí se quedaron en el río Yaqui, también los apaches, y también los tonotams, que son los pápagos, de modo que tenemos nosotros mucha evidencia para sostener de lo que en aquel entonces decían. Pero la gente ahora está enterrada de que todo está allá, lo que dijeron, Mesoamérica. Mesoamérica queda ahí 100 millas alrededor de la capital de México. ¡Qué bárbaro! Es una cosa ridícula. Todo se viene del noroeste y se fueron gradualmente yendo para el sur y para las cuatro direcciones, para el Nahui Olín, que se dice Nahui Olín. Entonces, esa es la, como me dicen, la suástica. Entonces, eso todo sucedió aquí, se fueron para todas las direcciones y aquí están. Aquí yo le puedo llevar donde está la suástica, yo le puedo llevar donde está en el petroglífico, donde está la suástica, y donde está como 75 millas de ancho, donde llega los puntos por punto le puedo indicar. Pero necesitamos gente que sepa la historia, que no sea de, como dicen, plagiarizer, no sé cómo se dice en inglés, en español, plagiarizer, que está copiando. Claro. No, usted tiene que hacer su investigación y venir para que se dé cuenta dónde está lo verídico.
Una invitación para que cada quien, cada ciudadano, se convierta en un historiador de la historia de su propio pueblo. La lectura de estos libros, don Alfredo, seguramente es obligada ahora en estos tiempos en los que pues andan tantos tratando de convencer a nuestro pueblo mexicano, pueblos mesoamericanos, que no somos de aquí, que no pertenecemos a estas tierras, que somos ajenos, ¿no? El que estudia pues con ánimo honesto la historia, descubre otra cosa y, como dice el dicho, pues la verdad nos hará libres. La verdad deberá alentar a los ciudadanos a participar y a cambiar la política de migración por una que esté apegada a la verdad histórica. ¿Gusta usted comentar sobre esto, don Alfredo?
Sí, cómo no, por eso es importante. La gente tiene que saber, porque pero lo hemos creído, ya son 500 años, ya Chihuahua, eso es mucho tiempo, y la gente no quiere quebrar ese pensamiento. Como me dijo una de las antropólogas de ahí, el Museo de Los Ángeles, señor Figueroa, y ella es Leal, se llama Leal, dice, eso no me enseñaron ahí en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles, Polínico, que nunca ni uno de los profesores ha venido de papá. ¿Cómo van a saber la verdad de la cuna de Aztlán? ¿Dónde está la cuna? Donde Dios le puede interpretar con el diferente códice Azcatitlán, el códice Azcatitlán, ahí tiene la cuna de Aztlán. Nosotros no hicimos esa palabra, ya está la cuna, una cuna con donde nace Huitzilopochtli de Cuauhtlicu. Cuauhtlicu representa la madre tierra. So, esto lo tenemos aquí. No es lo que queremos hablar en el radio diciendo esto, no. Lo podemos sostener de modo que la gente mexica es la que lleva la batuta. Llevan la batuta. El tiempo está medido y ya se cumplió. El 2012 se cumplió el tiempo de tuvo que cambiar. Cambió y ya está empezando el primer sol en Lupicias. Lupicias es la serpiente en el cosmos que se enreda alrededor de un hombre barbón güero. De modo que ya se cumplió la era de la temporada del quinto sol, cuando los europeos triunfaron y nos dieron en la pura torre aquí a los mexicas y a todos los indígenas de aquí del hemisferio oriental.
De este hemisferio. Bueno, algunas de estas nociones que nos plantea don Alfredo están contenidas en su libro Ancient Footprints of the Colorado River, las huellas ancestrales del río Colorado, y bueno, prepara una nueva edición, otro nuevo libro, don Alfredo, para ponerlo en circulación. Se nos agota el tiempo, don Alfredo, pero quisiera que para las celebraciones del equinoccio de mañana, nos decía usted, se esperan camionadas de gente de fuera del Valle del Palo Verde, van a venir a los sitios sagrados, van a ser testigos, nos dice usted, de un gran momento. ¿Gusta en el minuto que nos resta ofrecer un mensaje a los interesados?
Los interesados deben es continuar. La primera cosa que deben hacer es ver el video que se llama Los Cinco Soles. Una amiga mía lo hizo, la Amblin. Entonces Los Cinco Soles, ahí dice lo que está sucediendo ahorita, lo que va a suceder mañana. Nosotros queremos, y lean poquito, pero no las mentiras, porque los libros de Sahagún y los libros de Durán era oidor de la Inquisición de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo incluyó buenas evidencias con respecto a la creación. Nomás que Dios volteó los restos de la creación, los volteó para decir que eran el demonio, que eran el diablo, que eran... Bueno, en fin.
Sí, se refiere, don Alfredo, a algunos de los cronistas de los tiempos de la colonia, ¿no?, que representaban a la corona, algunos de ellos misioneros, como en el caso de Sahagún, y que tenían su propia interpretación de la historia y que se pusieron a escribir la historia de estos pueblos que, según ellos, iban descubriendo, ¿no?, según ellos iban descubriendo estas civilizaciones. Bueno, don Alfredo, pues ahí queda la cordial invitación para que nuestra gente, pues mañana participe en las celebraciones comunitarias en Blythe, con motivo de celebrarse el primer día del otoño, o sea, el equinoccio del otoño. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Que esté usted bien. Así es, un abrazo para usted, para toda su familia, para toda la comunidad en el Valle del Palo Verde. Hasta luego, don Alfredo Figueroa, gran historiador popular de esta región del sur de California. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Roscoe se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.